Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Nueva Música. El día de hoy estoy celebrando junto con mi amigo Rodolfo Acosta los 30 años del ensamble CG. Bienvenido, querido Rodolfo.
Muchas gracias, querida Ana, qué lindo estar acá contigo.
Cuéntanos cómo se siente el ensamble CG 30 años después. ¿Te imaginabas hace 30 años que ibas a durar tanto? ¿Cómo ha evolucionado el grupo? Cuéntanos.
Supongo que se siente como me veo. Calvo, canoso, tremendo, no puedo creer que han pasado 30 años. Claro que no lo esperaba, claro que no lo tenía proyectado, porque creo que por muchos motivos, creo que uno cuando es un esfuerzo individual, no algo, digamos, institucional, pues uno creo que en general va paso a paso. No necesariamente, sobre todo cuando no hay ejemplos preexistentes que aún existan, entonces uno no piensa, bueno, esto va a ser algo, un proyecto de vida, sino como que uno va paso a paso, entonces todo comienza con, hay que hacer este concierto, hay que hacer, no sé, este estreno, hay que, todo muy pequeñito, hay que tocar esta pieza, y de pronto, pum, 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 proyecto tras proyecto, y bueno, y pasan 30 años. Entonces, pues, mirando hacia atrás, pues bueno, hemos logrado una cantidad de cosas que creo que son importantes y hemos aportado a la transformación del medio musical aquí en Bogotá. Digamos que lo que hay ahorita de actividad de música contemporánea y experimental, pues creo que es muy diferente a lo que existía hace 30 años. Y bueno, creo que, claro, no es que nosotros lo hicimos, pero hemos hecho parte de esa transformación y creo que es muy positiva para todos.
Desde un principio, ustedes pensaron en ser un grupo exclusivamente de música contemporánea y experimental, ¿verdad? ¿O cambió también?
Sí, si hablamos acerca de la historia propia del ensamble, sí, hay una especie de prehistoria que casi nadie conoce. O sea, esto es un secreto que estoy revelando, que hay una especie de periodo anterior en el cual tuvimos un corito de cámara con unos amigos, incluido el director Juan Carlos Rivas, y que pues existió muy poco tiempo, y luego dijimos, deberíamos hacer otro tipo de cosas, queremos hacer música instrumental, y definitivamente queremos hacer música contemporánea. Cuando teníamos este coro, sí hicimos mucha música contemporánea, en algunos casos nosotros mismos componiendo y estrenando, pero en realidad se hacía repertorio renacentista, repertorio, bueno, de todo tipo, pero eso duró muy poco. Y rápidamente con Juan Carlos dijimos, queremos hacer un grupo de música instrumental, pero instantáneamente ahí sí fue una cuestión de música contemporánea. Y por cierto, la idea de que hubiese un cierto enfoque en música latinoamericana no fue un propósito fundacional, sino que a la larga la cosa comenzó muy circunstancialmente. Yo tenía que hacer un concierto de grado mío y entonces necesitamos presentar una obra dentro de un concierto monográfico, una obra que se llama Carqueris Tonalis, que tú de pronto conoces porque está en el disco monográfico aquel de seis piezas. Esa fue mi pieza de grado y dijimos necesitamos presentar eso. Entonces lo que hicimos fue de alguna manera reunir dos grupos, que entonces fue a un grupo de música experimental que yo tenía que se llamaba Tangram, típico grupo de compositores, improvisadores, experimentadores, y otro grupo de personas para trabajar otros medios instrumentales y vocales más, digamos, más tradicionales. Y dijimos, pues, que este sea como el lanzamiento del ensamble. Y así lo hicimos. Y ya después las cuestiones fueron como también como muy conectadas a nos piden que toquemos esta pieza, nos piden que hagamos tal cosa, hasta que ya fuimos como tomando fuerza, pero todo comenzó por la necesidad de presentar una composición mía. Luego, darme cuenta de que así como yo estaba necesitado de hacer sonar lo que estaba componiendo, otros colegas aquí en Bogotá necesitaban lo mismo. Entonces, presentar música de ellos y ellas, y luego empezamos a encontrarnos con repertorio latinoamericano que nos interesaba y al cual no teníamos acceso. Esto es muy curioso, no teníamos acceso fonográfico, pero sí partiturográfico. O sea, había partituras por ahí de Mario Lavista, de Coriolano Aronian, de Graciela Parasquevaidis, y decíamos, queremos escuchar eso, tenemos las partituras, pero no existen grabaciones, pues toquémoslo para conocerlo. Parece al revés, porque todo el mundo creería que era más fácil el acceso a las grabaciones que a las partituras, pero por motivos extraños, pues no fue así. Tuvimos primero acceso a las partituras. Entonces era una manera de ponerle play, hacer sonar, pero nos resultaba más fácil tocarlo que conseguir discos.
Increíble. ¿Y entonces grabaron ustedes esto también o solamente lo tocaban en concierto?
En realidad, casi que solo lo tocábamos en concierto. O sea, cuando nos podemos saber la cantidad de música que hemos tocado y la poca que hemos grabado, pues la diferencia es abismal, sobre todo porque en ese momento, estoy hablando segunda mitad de los 90, pues tú bien sabes que grabar con un mínimo de calidad, pues era muy difícil. Era costoso, era... Bueno, y también hay una cuestión de que aquí, a diferencia de México, no teníamos el imaginario. Es decir, no había una tradición, como por ejemplo la riquísima tradición discográfica de música contemporánea mexicana. Aquí no había un equivalente. Entonces, entre la dificultad, los costos y la falta de ejemplos, bueno, y a eso le sumaré mi pasión por la música en vivo, pues... En general, podría decir que solo tocábamos. Sin embargo, por allá como en 2005, hicimos un primer disco. Unos años después, como una década después, hicimos un segundo disco, disco doble. Y en el interín, pues fuimos contactados, fuimos contratados, etcétera, etcétera, para otros proyectos, a veces para grabar una pieza, a veces para grabar un disco completo. Y bueno, y parte del proyecto de los 30 años es... hacer otro par de grabaciones.
¿Y básicamente grababan música colombiana o latinoamericana? ¿Qué tipo de repertorio?
Yo creo que esos dos. Digamos, definitivamente no es porque no hagamos música de otros continentes. Claro que hacemos también música de Asia, de alguito de Oceanía, de Europa. Todavía no hemos podido interpretar repertorio africano, pero obvio que es de mi interés. Pero de las Américas, pues es lo principal, y sobre todo de América Latina, incluyendo Colombia. Simplemente, digamos, no por una cuestión de desconocimiento, ni de, qué sé yo, de xenofobia o de alguna cosa así, sino simplemente por ese referente inicial, que es, no sé, alguien me estaba preguntando, bueno, ¿van a hacer una celebración de del centenario de Berio o de Bulés? Pues no. No porque no me gusten, no porque no me parezcan importantísimos, es porque me parece llover sobre mojado. Creo que nuestra inversión de esfuerzo y tiempo y todo esto es más necesario en música latinoamericana que en este hermoso repertorio europeo centrooccidental. Ellos se han ocupado de ello y podemos escucharlo y verlo. El problema es que pocos se han ocupado de América Latina. Ahí es donde... siento que tenemos una responsabilidad. Entonces las grabaciones reflejan eso. Entonces, por ejemplo, el primer disco que se llama Música Iniciativa, que toma el nombre de un planteamiento de Hans-Joachim Kühreuter, a quien nosotros consideramos compositor brasileño, al margen de que haya nacido en Alemania, digamos que su gran influencia obviamente es en Brasil, y así sucesivamente. Grabamos en ese disco música de Diana Arismendi, de Jacqueline Nova, alguna composición mía, bueno, etcétera, etcétera. El segundo disco, que es doble en realidad, es un disco doble en vivo. Uno de los discos es de repertorio de compositores colombianos. El otro es de improvisación, en realidad de rock improvisado, por los mismos intérpretes del ensamble CEGET. Y ahorita estamos armando uno con grabaciones que hemos venido haciendo de nuevo de compositores latinoamericanos. Entonces hay música, qué sé yo, de Jorge Antunes, hay música de Melissa Vargas, hay música de Jesús Buendía, etcétera, etcétera. Entonces seguimos en esa exploración de ese mundo infinito de la música latinoamericana.
Bueno, Rodolfo, ¿qué te parece si empezamos escuchando música? ¿Qué es lo que nos propones?
Bueno, excelente. Entonces vamos a comenzar con una pieza de un compositor colombiano, Guillermo Rendón, compositor nacido en Manizales en 1935, una figura realmente muy valiosa de la composición en nuestro país, pero poco conocido fuera del país. En 1980, él compuso una obra para grupo de cámara, un grupo que tiene flauta, oboe, clarinete, violín, violonchelo, multipercusión y piano. La pieza se llama Cercan y Cala y tiene un subtítulo que se llama Variaciones sobre un texto sagrado de la cultura Tule, Opus 27. La pieza es una pieza grande, dura como media hora. Propongo que escuchemos solamente el primero de los siete movimientos, que se llama Neles, yo os aconsejo. Thank you.
Escuchamos de Guillermo Rendón, de su obra Cercan y Cala, el primer movimiento, Neles, yo os aconsejo, en la interpretación del ensamble CGE, bajo la dirección de Rodolfo Acosta, con quien estamos platicando, y estamos celebrando los 30 primeros años del ensamble CGE. Bueno, Rodolfo, la siguiente pieza es de un compositor también muy conocido brasileño, Jorge Antunes. Cuéntanos un poco de esta pieza y cómo es que la integraron a su repertorio.
Bueno, esta pieza es algo totalmente diferente a lo que acabamos de escuchar. Con Jorge nos hemos cruzado en el circuito latinoamericano desde hace años. Es un compositor muy, muy diverso en su producción, y esta es una de mis piezas favoritas de él, porque siendo compuesta en 1971, es una pieza, digámoslo de una manera muy coloquial, cuya instrumentación es chatarra. Otros dirán neoinstrumentos, objetos encontrados, como quieran, pero es chatarra. Y Giorgi, con toda la formación que venía en aquel entonces recientemente del CLAEM en Buenos Aires, una estética de vanguardia sensibilizada por la electroacústica, organizó este chatarrerío en un discurso fantástico, una estructuración del timbre absolutamente increíble. Todo el mundo cree que esta es una pieza medio improvisada, pero en realidad no. Él controla con un rigor absoluto unos procesos de modulación tímbrica exquisita, y bueno, y el para nosotros es un goce, porque efectivamente el ensamble SG trabajamos desde la instrumentación, digamos, tradicional, académica, occidental, pero también trabajamos muchísimo con improvisación libre, improvisación experimental, y dentro de eso mucha cosa de trabajo, como digo, con chatarra, con neoinstrumentos, bueno, con electrónica, con lo que sea. Entonces, cuando encontramos una pieza de estas características, realmente fue como anillo al dedo. Entonces, creo que la van a gozar.
Bueno, esta pieza se llama Música para 8 personas tocando cosas, del compositor brasileño Jorge Antunes, en la interpretación del ensamble CG y la dirección de Rodolfo Acosta. Escuchamos, yo lo digo a la mexicana, Jorge Antúnez, tú lo dices más bonito. música para 8 personas tocando cosas en la interpretación del ensamble CG que cumple 30 años y estamos platicando con su director, Rodolfo Acosta. Rodolfo, tú has tenido también una larga relación con Melissa Vargas. Y ha habido también una serie de colaboraciones con el festival que ella organiza, pero en este programa me gustaría que más bien nos hablaras de la relación que tienen ustedes de compositor a intérpretes. Cuéntanos cómo empezó esa relación, porque ya hay varias obras que ustedes han hecho juntos, ¿no?
Así es, pues la verdad, yo creo que el contacto con Melissa debió comenzar paulatinamente hace, hace mucho, hace más de 15 años. Ella era muy amiga de un colega que en aquel entonces era alumno de composición mío. Entonces, a través, se llama José Miguel Luna. A través de José Miguel comenzó a haber mucho vaivén de información. Por una parte, él hablándole a ella acerca de mis ideas, él hablándome a mí acerca de las ideas de Melissa, y creo que para mí fue algo muy interesante y muy enriquecedor, sobre todo por todas las ideas políticas de Melissa y cómo en aquel entonces, como jovencísima compositora, todavía completando su proceso de formación, cómo ella comenzaba una búsqueda de integrar política y música. De hecho, uno de los pasos en los cuales comenzamos a acercarnos fue en alguna visita de Corina Harronian a Bogotá. Yo dije, esto va a ser algo muy útil para Melissa, y la contacté para invitarla a conocer a Corina y dialogar y etcétera, etcétera. Ella ya sabía de Corina justamente porque había ido a la biblioteca Luis Ángel Arango aquí en Bogotá y había puesto en el computador música y política, y lo primero que le apareció fue Corina Harronian. Entonces comenzamos a acercarnos con Melissa por cuestiones de explorar esos aspectos de música y política en gran diversidad. Por una parte, y yo creo que inicialmente por su interés en abordar problemáticas del conflicto armado interno en Colombia a través de música de vanguardia y música experimental, y yo comencé en aquel entonces a interpretar música suya. De hecho, una de sus primerísimas piezas, una que se llama Sentencia, una pieza durísima, durísima, basada precisamente en las sentencias fruto de, bueno, creo que tres masacres diferentes aquí en Colombia a final de los 90. Entonces empezamos una relación de compositora-intérprete, el intérprete siendo yo como director. Y luego en algún momento nos encontramos en algunos espacios de clase, unos seminarios que dictaba yo de que tenían que ver con el tema de música y política, música durante la Guerra Fría, por ejemplo, y también de música latinoamericana, una clase que se llama Sistemas Musicales 5 en la Facultad de Artes ASAB, en la Universidad Distrital, aquí en Bogotá. Ya luego, siendo ella profesional, cada vez nos fuimos encontrando más en torno a su trabajo compositivo, pero también al trabajo de los dos en cuanto a gestión. Y luego nos conectamos inicialmente por la pertenencia de los dos al Círculo Colombiano de Música Contemporánea, CCMC, y luego cuando ella empezó el trabajo con el Festival Mujeres de la Música Nueva, pues para mí y para el ensamble CG, interpretar música de compositoras siempre fue un interés muy natural. No, no era una posición así como vamos a hacer música de compositoras o mujeres compositoras. No, pues era completamente obvio porque yo había estado rodeado de compositoras siempre. Entonces nunca se me ocurrió no hacer música de compositoras. Entonces desde muy tempranamente comenzamos a hacer, por ejemplo, música de Alexandra Cárdenas, de Graciela Parasquevaidis, de bueno, Diana Arismendi, de Adina Izarra, de muchas compositoras. Y bueno, pues finalmente, cuando Melissa comenzó a hacer el Festival Mujeres en la Música Nueva, pues sabía que contaba con el ensamble CG, y pues Así ha sido, creo yo, en todas las ediciones y espero que así siga siendo porque es claramente un interés en común que tenemos, aunque claro, ella le da una lectura sociológicamente mucho más profunda por toda su formación en teoría de género. Yo simplemente es que soy enamorado de la música buena, entonces, pues obviamente siempre hay música de grandes compositoras, como es el caso tuyo, como es el caso de Melissa, entonces yo siempre estaré dispuesto a programar esa música.
Bueno, ahora cuéntanos de la obra que vamos a escuchar de Melissa Vargas.
Muy bien, tenemos de Melissa una pieza que se llama Alguien pide auxilio a gritos y no lo escuchamos. Es una pieza para clarinete en si bemol, una pieza temprana de la producción de Melissa, 2011, y que fue la primera pieza que ella compuso para el ensamble CG. Claro, es una pieza solista, hizo parte de un taller de composición organizado por el distrito aquí en Bogotá, que fue como una especie de piloto de lo que luego serían las jornadas de música contemporánea del CCMC, y ella compuso para el formato de clarinete solo, para el clarinetista del ensamble CG, que es José Gómez. Es una pieza que utiliza muchos elementos de forma abierta y algo que Melissa, yo creo que es natural en ella, pero que luego la ayudó a conectarse mucho con cierto tipo de vanguardia suramericana, por ejemplo, la música de Graciela Parasquevaíz, que tiene que ver con unas nociones de lo adiscursivo, en cierto sentido. Entonces, la exploración de lo adiscursivo en esta pieza tiene que ver sobre todo con cómo trata la idea de la forma abierta.
Bueno, pues vamos a escuchar Alguien pide auxilio a gritos, de Melissa Vargas con José Gómez en el clarinete en si bemol.
Thank you.
Escuchamos Alguien pide auxilio a gritos si no lo escuchamos, de Melissa Vargas, una obra para clarinete en si bemol que fue interpretado por José Gómez, que es parte del ensamble CG que está celebrando este año 30 años y estamos platicando con Rodolfo Acosta, que es el fundador y el director de este ensamble. Para conmemorar estos 30 años, ¿qué es lo que van a hacer, mi querido Rodolfo?
Bueno, hay una serie de proyectos que imagino que además irán multiplicándose en el curso del año. En parte tendremos conciertos aquí en Bogotá. Hay ya programados unos conciertos, por ejemplo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es como uno de los auditorios más, qué decir, de alta alcurnia en la ciudad. Y otros que necesitamos hacer porque digamos que son como más de la escena underground, que es algo que siempre estamos tratando de movernos en los dos tipos de espacios. Entonces tendremos, por ejemplo, ahí un concierto en el Teatro Acto Latino, un concierto en Matic Matic, que es un bar. Por otra parte, tendremos conciertos, actividades fuera del país. Tenemos dos proyectos, coincidencialmente, dos proyectos en Lima. Inicialmente con la Universidad Nacional de la Música en Lima, coordinado por José Sosaya, para ir y hacer algunos talleres instrumentales y de composición y concierto, obviamente. Lo otro tiene que ver con un proyecto de intercambio con el ensamble KNM de Berlín. Entonces es una reunión de los dos ensambles para presentar repertorio en Lima y en Bogotá, repertorio de hecho compuesto específicamente para esa reunión de ensambles. Otra cosa tendrá que ver con ediciones discográficas. Tenemos el lanzamiento ya del disco este que decía de Guillermo Rendón, que es una producción de la biblioteca Luis Ángel Arango, que en realidad es una dependencia del Banco de la República, que es la institución más, diría yo, más importante para la música de cámara en el país. Dentro de ella hay un apoyo importante a la música contemporánea. Entonces ellos estarán publicando este disco monográfico de Guillermo Rendón. También estaremos publicando un disco doble del ensamble, unas con grabaciones, digamos, en sesión, no necesariamente en estudio, sino en sesión de grabación, y el otro disco con grabaciones en vivo. Eso será una edición independiente. Y lo otro, también tenemos con un proyecto a través de colaboraciones con el CCMC y con el Festival Mujeres en la Música Nueva, a través de ellos con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y estaremos lanzando un disco en el cual se incluye la grabación de la pieza de Melissa, pero además estaremos grabando repertorio de compositoras, incluida, no te he contado.
No, pero me alegro.
Entonces eso lo estaremos grabando en julio para lanzar en 2026.
Fantástico.
Bueno, ahí vamos, hay cosas.
Qué genial. La última pregunta es, ¿cómo has visto tú que ha cambiado, si es que ha cambiado, el público?
Bueno, ha cambiado. Yo creo que, por ejemplo, juzgando la situación de los segunda mitad de los 90 a, por ejemplo, esta primera mitad de los 2020, yo creo que el público de aquel entonces era un público mucho más interesado, mucho más inquieto, mucho más curioso, que entendía el ritual del concierto mucho más profundamente. O sea, era un público que salía a buscar su patrimonio. Siento que después de la pandemia, claro, esto ya venía con todo el efecto que ha tenido en general Internet y las redes sociales y todo esto, pero después de la cuarentena por pandemia y todo eso que se hizo con conciertos digitales y conciertos virtuales, yo creo que fue muy dañino. Creo que le hizo creer a la gente que sentarse frente a una pantalla es tener la vivencia de la música. Y creo que es una vivencia parcial. Claro que sí lo es. Claro que escuchar una grabación lo es, pero no reemplaza la música en vivo. No reemplaza el concierto. Creo que esa idea del ritual de salir a encontrarse con otras personas para tener la experiencia del concierto, creo que se perdió mucho por un engaño que además en general veo yo que lleva a experiencias muy superficiales de la música. O sea, uno puede tener experiencias trascendentales a través de internet en términos de escucha musical, claro que sí, pero hay una cuestión de estar frente al computador que casi siempre lleva a que la música se convierta en música de fondo para otras actividades que normalmente son muy banales. Música de fondo para escribir un correo, música de fondo para, no sé, desechar archivos, para entrar a, mientras tanto, a X redes. Entonces banaliza la experiencia musical.
Sí, porque entonces, no te puedes realmente concentrar en la música, ¿no?
No, claro que no. Sobre todo porque es que tiene que haber, tiene que haber una escucha, no es solamente cuestión de oír. Oír es una función fisiológica básica. Escuchar es una proyección de la conciencia. Tú tienes que estar realmente compenetrado con lo que está ocurriendo para poder efectivamente entrar en comunión con la música y con el resto de la comunidad a través de la música. Eso no se da con algo que es simplemente fondo. Entonces, siento que en estos últimos 4 años estamos llevando a cabo una, digamos, como una lucha de resistencia, de ofrecerle al público el recuerdo de que la experiencia comunitaria de la música puede ser otra, puede ser algo mucho más intenso, más compenetrante, más transformador que simplemente pues oír como algo de fondo.
Bueno, mi querido Rodolfo, ¿dónde puede la gente saber más sobre el ensamble CG, sobre ti, sobre el trabajo que hacen?
Tenemos, justo acabo de hablar de redes, obviamente las redes sirven para diferentes cosas, internet sirve para infinitas cosas, todos lo sabemos, simplemente no para reemplazar el ritual de la música en vivo. Pueden buscarnos, tenemos una página, o más bien un canal de YouTube en el cual tenemos una serie de videos que de hecho es otro de los proyectos que veníamos haciendo desde pandemia de recopilar como un historial de conciertos. Entonces hay un canal de YouTube que pueden buscar poniendo Ensamble CG, Ensamble en español, CG, las letras CG. Entonces ahí les saldrá el canal de YouTube. También hay en Instagram, también hay un Facebook del Ensamble CG. Entonces, como se buscan esas redes, simplemente con el nombre de Ensamble CG, ahí encontrarán. Por mi cuenta, hay una página mía de compositor. Entonces, con mi nombre, Rodolfo Acosta o Rodolfo Acosta R, para que no salgan los Rodolfo Acostas mexicanos. entonces, ahí hay una página en la cual parte de lo que está documentado es el trabajo del Ensamble CG. Los discos del Ensamble CG están en Bandcamp, entonces se puede buscar en Bandcamp de nuevo Ensamble CG y ahí encontrarán los discos que han sido publicados. Ahí seguiremos subiendo cosas y bueno, en todos estos sitios igual hay algún correo electrónico de contacto que es el mío. Entonces ahí pueden contactar para cualquier información o cualquier proyecto o lo que sea.
Pues muchísimas gracias, mi querido Rodolfo, y muchas felicidades por estos 30 años del Ensamble CG. Realmente un trabajo fabuloso el que han hecho y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Ana, por esta invitación y bueno, seguiremos adelante trabajando juntos.
Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos que pasen buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.